La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
En la línea telefónica saludamos al señor Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza. Este colectivo aglutina a las familias que buscan a personas desaparecidas en el estado de Jalisco. Don Héctor, muy amable por tomar esta llamada, por iniciar esta conversación con el auditorio de Radio Metrópoli.
No, gracias a ustedes. Buenos días.
Pues don Héctor, platíquenos de entrada, bueno, además por supuesto de saludarlo, ¿cuál es la información con la que cuenta este colectivo con relación a estos hechos de los que se ha venido dando cuenta? Es decir, ¿cómo fue esta entrega de juguetes en esta colonia de Zapopan y qué datos tienen ustedes al respecto?
Bueno, sobre esa entrega fueron los videos y algunos comentarios de las víctimas y también en otras colonias como en la Mesa Colorada. Que también compañeros del colectivo que viven por esa zona les tocó desgraciadamente estar cuando pasó esos sucesos, que fueron en diferente día en diferentes colonias.
¿Y qué colonias son las que tienen ustedes ya identificadas?
Es la de la Mesa Colorada y ahorita no recuerdo la otra más que la del Retiro, ¿sí? Pero fueron tres colonias las que nos estuvieron reportando.
Ahora, ¿cómo le dijeron, don Héctor, que se vivió esta experiencia? Y sobre todo a ustedes que buscan a personas desaparecidas, ¿qué les provocó?
Pues a la compañera le dio mucho miedo, sí, de hecho por eso me enteré, porque me marcó, porque estaba muy asustada. Posiblemente a su pareja también se lo lleva el crimen organizado y pues estaba muy asustada. Para nosotros es una burla, es ofensivo. Incluso para el mismo Estado de Derecho, que una célula del crimen organizado, con así ostentosos y con todo el tiempo del mundo y con toda la impunidad, se puedan pasear por la ciudad, puedan repartir juguetes como si fuera un acto proselitista o tratando de legitimizar sus mismas acciones delictivas, y la autoridad no aparezca nunca, no diga qué está haciendo, si hay alguna investigación, y más en el tema de los desaparecidos, porque siempre dividen los temas de narcotráfico y el crimen organizado, aunque están íntimamente ligados, los dividen, y entonces no generan ninguna investigación aparte sobre estos temas, y pues nosotros sabemos que estas personas pudieran tener información sobre personas desaparecidas, incluso sobre fosas clandestinas.
Ahora, don Héctor, de acuerdo con lo que le han compartido algunos testigos o personas que de primera mano le pueden a usted compartir qué fue lo que se vivió ahí en la Mesa Colorada, ¿cuál fue la escena? ¿Qué fue lo que ocurrió? Es decir, platíqueme, había camionetas, varias camionetas, ¿cómo llegaron? ¿Qué hay con los ocupantes de estas camionetas? ¿Vienen o no vienen armados? ¿Cómo es la logística de la distribución?
Bueno, pues sí, fue sobre la calle de Guayaba, no recuerdo bien la hora, pero los que van en la parte de atrás de la camioneta no van armados, solo van con chaleco y con las siglas de la organización delictiva a la que pertenecen, y donde ven la mayor concentración de niños, o sea, van metiendo por las calles de las colonias para poder estacionarse y hacer repartir los juguetes. Así de simple nada más lo hacen, y no hay ninguna patrulla por ahí, nunca pasa nada, y las mismas familias pues desgraciadamente salen a recibir los regalos.
En este sentido, don Héctor, bueno, el grupo al que hace referencia es el Nueva Generación.
Sí, así es, el cártel Jalisco Nueva Generación.
Sobre este tema hemos platicado durante los últimos dos días en este espacio informativo y hay, bueno, pues muchas opiniones por parte de la ciudadanía, en muchos de los casos, pues reprochando no solamente esta acción criminal, sino la actitud de las personas que reciben estos juguetes. ¿Cuál sería su llamado en este caso a la población, a la sociedad, que incluso puede llegar a recibir hasta con agrado estos juguetes, estos electrodomésticos o incluso hasta dinero en efectivo?
Pues mire, en ese tema se me hace muy difícil opinar, puesto que van a colonias donde desgraciadamente la tienen muy difícil y también el mismo gobierno los ha olvidado y no hay respuesta ni apoyos por parte de las instituciones del gobierno. Y yo creo que la gente se ve obligada, desgraciadamente, por ese abandono institucional, pues aceptar lo que, aunque sea, aunque venga de un, de una célula del crimen organizado, por la situación pues tan terrible que muchas familias están viviendo. Eso, ahí yo no les puedo recriminar nada. Lo único que yo señalo es la actitud del Estado, la opacidad, la corrupción, la impunidad, porque si el Estado funcionara correctamente, yo creo que estas personas no tendrían necesidad de aceptar regalos por parte del crimen organizado.
Hablando de si el Estado funcionara correctamente, ¿cuál es el balance que hace don Héctor de este 2022 respecto a las personas desaparecidas en Jalisco y la respuesta de las diferentes autoridades que tendrían que ver con este fenómeno delictivo, no solo en la zona metropolitana de Guadalajara, sino en todo Jalisco?
Pues es, desgraciadamente es un fenómeno que va a la alza, o si bien se ha mantenido. Lo que nosotros sabemos es que son aproximadamente 45 denuncias diarias en la Fiscalía Especial en personas desaparecidas. Entonces, la respuesta del gobierno, o sea, ha sido tratar de ocultarle al Estado, a la población, el problema que estamos teniendo. Por eso su falta de comunicación social, su falta de acciones, porque para el Estado no es un problema, o sea, no lo quiere reconocer, entonces no puede actuar en congruencia. Yo pienso que el año que entra vamos a seguir igual, si no es que es peor. Lo poco que se ha logrado ha sido gracias a la voluntad de las víctimas, de no quedarse callados y de exigir. Vemos que todos los temas están, pues desgraciadamente, para llorar, así vulgarmente, porque por un lado se aumentan los partidos políticos su presupuesto, el Ejecutivo del Estado usa muchísimos millones para su imagen y comunicación social, y después de las reclamas de los colectivos le ponen un parchecito de 30 millones de pesos. Entonces, pues es un Estado es permisivo de este tipo de delitos, porque actúa de forma activa y de forma pasiva al permitir que los efectos de este delito continúen y al no generar ninguna investigación ni la recuperación con vida de las personas desaparecidas.
¿Esto cómo se lo explica usted, don Héctor? Es decir, la actitud, las acciones y las omisiones por parte de las autoridades, ¿es un tema que no les importa? ¿Es un tema tan peligroso que prefieren no meterse? ¿Es un tema tan complicado que no le ven salida? Es decir, cuando usted reflexiona al respecto, ¿cómo se explica lo que hace y deja de hacer el gobierno?
Pues yo siento que es por la corrupción, ¿sí? Está infiltrado el crimen organizado en las más altas esferas del Estado. Sabemos la policía del Estado, algunos elementos participan activamente de las desapariciones, así como policías e investigadores de la Fiscalía del Estado. Entonces, pues es una telaraña de corrupción y desde arriba tienen todo controlado, y por eso el Estado no puede generar acciones reales en este tema. Yo pienso que desgraciadamente ese es uno de los factores más importantes, la corrupción, y pues que el Estado parece ser socio del crimen organizado aquí en Jalisco.
Pero entonces, don Héctor, ¿qué hacen las autoridades por ustedes? Y finalmente, ¿ustedes cómo reaccionan, cómo realizan la búsqueda ante las limitaciones y dificultades de la propia autoridad?
Pues todos tenemos la esperanza nosotros de encontrarlos con vida y de forzar a la autoridad a que haga investigaciones en ese sentido. Buscamos la mayor información posible, utilizamos también lo que nos ayuda la misma ley, que son amparos, quejas en derechos humanos, incluso hasta la ONU, para poder forzar la investigación. Y pues también la gente que nos va diciendo los posibles puntos de fosas, que ya sea una investigación post-mortem para recuperar sus cuerpos, pero lo más importante, que es la investigación en vida, no está pasando nada más que la información que nosotros podemos entregar a la autoridad y que no efectúan correctamente lo que tienen que hacer las autoridades.
Don Héctor, ¿cuál es su opinión respecto a la chamba que hasta el día de hoy ha realizado la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Qué tan acompañados se sienten? Y quiero saber si usted ha percibido algún tipo de cambio en algún sentido con la nueva presidencia.
No, pues solo tuvieron cambio de personal, desgraciadamente. Incluso nos atrasaron más nuestras quejas, que se vieron afectadas por el cambio de personal. La presidenta pues ahí simuló tener un acercamiento con los colectivos y con las víctimas, pero desgraciadamente parece desconocer muchos temas de la desaparición. Y entonces pues nos sentimos solos, no hay un acompañamiento real, y pues mientras la Comisión Estatal no sea vinculatoria, pues no va a pasar nada. Mientras sigan siendo solo quejas, que el funcionario puede o no hacer caso de ellas, pues vamos a seguir igual como hemos estado todos estos años.
Sí, ustedes han realizado manifestaciones en las que se encuentran con vallas, han protestado frente al Congreso del Estado, han pegado fotografías e información de sus personas desaparecidas y las autoridades se lo retiran, ¿no?
Sí, para nosotros incluso eso pudiera ser sancionado, porque si uno pide un acto de búsqueda en vida en la Comisión de Búsqueda del Estado, eso es lo que lo llevan a hacer uno, hacer pegas en determinados puntos de la ciudad de boletines de búsqueda. Entonces, el hecho de que la autoridad quite un boletín de búsqueda está atentando contra la búsqueda en vida de esa persona, y debería ser sancionado y debería ser en contra de la ley. No les gusta que hagamos visible este tipo de delito, entonces por eso actúan de esa manera, pero son actos que vulneran los derechos humanos y procesales de las víctimas.
Como parte de esa estrategia de búsqueda, don Héctor, ¿tienen contemplada ya en el corto plazo algún tipo de exploración, la visita a algún punto en concreto, sobre todo de zona metropolitana, pensando en que es el punto de Jalisco que más fosas clandestinas concentra?
Sí, de hecho, el miércoles a las 9 de la mañana salimos en búsqueda para la zona de Zapopan, a la carretera Saltillo, que desgraciadamente se siguen encontrando cuerpos ahí y las autoridades no han hecho nada al respecto. Entonces, desgraciadamente tenemos que regresar cada 2-3 meses y encontrar bolsas con restos humanos. Y por semana otra vez nos van a empezar a dar nuestras búsquedas. El único problema es que hay un problema de fiscalización. Entonces, no hay apoyos para las víctimas, ni siquiera para búsquedas, hasta marzo. Entonces, tenemos que sortearnos a las víctimas, como siempre lo hemos hecho, por temas fiscales, donde no hay apoyos asistenciales hasta el mes de marzo.
¿Qué quiere decir esto de que no hay apoyos, don Héctor? Es decir, de manera concreta, ¿qué es lo que no les van a dar de aquí a marzo?
Pues, ni alimentos, ni líquidos. Estamos llegando a acuerdos para conseguir alimentos. Generalmente, si no los proporciona la autoridad, nos los dan a reembolso, pero ahora, o sea, ya nos dijeron que lo que se haga todavía en diciembre no se va a pagar. Uh-huh. Si nosotros tenemos que sacar algún dinero de nuestro bolsillo, ese ya no se nos va a reponer, y lo que gastemos en estas búsquedas como solo por alimentación, traslados, se nos va a pagar como reembolso hasta el mes de marzo.
Uh-huh. Ahora, don Héctor, ¿cuántas personas participan en esta búsqueda y qué resultados ha dado la búsqueda en vida? Usted menciona que en promedio desaparecen en Jalisco 45 personas diarias.
Pues la búsqueda en vida, nosotros como colectivo hemos, gracias a Dios, no son cifras muy altas, son alrededor de 3 a 5 personas que han podido regresar a casa a través de las cédulas que ponemos. Incluso una fue por las que ponemos en Plaza de la Liberación, que ahí dieron la ficha y de ahí se empezaron los enlaces para dar con esta persona. Pero por parte del Estado no se está generando ningún tipo de acción más que pega de boletas, porque no nos están llevando ni siquiera a los posibles lugares o comederos donde pudieran estar personas en situación de calle. Entonces, pues estamos detallando, desgraciadamente, las acciones en búsqueda las hacemos los familiares, porque por el lado del gobierno no hay, ni a nivel federal, ni a nivel estatal, estatal acciones concretas para hacer esto, este tipo de búsquedas.
Para la búsqueda del próximo miércoles, don Héctor, ¿tienen ya confirmado el apoyo o el acompañamiento de autoridades estatales? Es decir, sobre todo en temas de seguridad.
Sí, ya tenemos confirmado con la comisión de búsqueda. Ellos son los que se encargan de coordinar con las diferentes comandancias y policía del estado y todas las autoridades que tienen que estar ahí. Y pues tenemos confianza de que de todas las instituciones de gobierno, la comisión de búsqueda es la que un poquito mejor ha tratado a las víctimas, como que la que tiene más ganas de trabajar, aunque sigue siendo ineficiente, pero ahí vamos caminando poco a poco.
¿Cuántos participan en esta búsqueda, don Héctor?
Alrededor de 15 personas, de 15 a 20 familiares.
¿Van a excavar?
Sí, vamos a... este miércoles vamos a buscar por la carretera Saltillo, por la barranca. Ahí el contexto es que tiran los cuerpos en bolsas, no tanto en fosa. Entonces, pero sí es peligroso y es también muy tardado estar buscando por el barranco.
Bien, pues don Héctor, le agradecemos como siempre la posibilidad de platicar con usted respecto a este tema tan sensible, tan delicado e indiscutiblemente pues una de las grandes, enormes deudas que tiene el Estado para con la ciudadanía. Le enviamos pues un abrazo solidario, confiando en que todo salga adelante.
Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.
Gracias, don Héctor. Le mandamos un fuerte abrazo. Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza. Este colectivo aglutina el esfuerzo de las familias que buscan a personas desaparecidas en el estado de Jalisco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.